Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y como muchos de ustedes saben, ayer abordamos dos temas apasionantes. Uno de esos temas fue la doble cara. La doble cara. Desde la capacidad de una persona para ser otra persona, según le convenga, hasta ciertos trastornos psíquicos capaces de reunir en una sola persona varias personalidades. Y hablamos incluso de la existencia de un gato llamado Frank y Louis, que nació con dos caras, vivió feliz durante 15 años y murió recientemente. Pero antes de abordar ese tema con Mara, que fue quien me lo sugirió y quien nos habló con más detalle de él, yo quise invitarlos a examinar la relación del pueblo cubano con la muerte. ¿Recuerda? La necesidad del pueblo cubano de restarle importancia a la muerte, para no sentirse, bueno, tan atemorizado, tan disminuido, tan poca cosa ante ella. Y esa necesidad del cubano de restarle importancia a la muerte está clara en las frases con las que a veces nos referimos, ustedes y yo, al hecho de morir. Morir para el cubano es cantar el manicero, es colgar los tenis, ponerse la pijama de madera, es guardar el carro, es mudarse al reparto boca arriba, es irse del aire y muchas otras cosas más. Pero esa necesidad nuestra de restarle importancia a la muerte, divirtiéndonos con ella, también está en nuestra música. Y está en esa música desde el siglo XIX. Hay una deliciosa danza de Ignacio Cervantes, el gran compositor cubano, que algún día voy a compartir con ustedes, una danza titulada nada más y nada menos que El Velorio. Y ahí tienen ustedes canciones como Papá Montero, El Muerto se fue de rumba, Sobre una tumba una rumba y hasta Espíritu burlón, aléjate de mí. Y esa reflexión en torno a la muerte me llevó a otra que es la que quisiera compartir con ustedes hoy en esta primera parte del programa. Hay quienes piensan, señoras y señores, que los amores que desafían la muerte, que los amores que incluso continúan más allá de la muerte, son fantasías, son cosas de los poetas ilusos siempre, que inventan y que algunos ingenuos pues se creen. Pero se equivocan. Y hoy voy a demostrárselo a ustedes invitándolos a tender un puente por el que vamos a viajar 400 años atrás y por el que luego vamos a regresar al presente a una relación amorosa reciente. Entre los poemas más hermosos de Francisco de Quevedo, el gran poeta español, un poeta que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII, entre esos poemas suyos hay un poema titulado Amor constante más allá de la muerte. Miren qué titulito es. Amor constante más allá de la muerte. Es un poema donde Quevedo le asegura a una mujer que ni muerto dejará de quererla, que sus huesos podrán convertirse en polvo, pero que aún así esos huesos convertidos en polvo van a seguir amándola. Quevedo se refiere a esos huesos suyos, a esos huesos a que la muerte va a reducirlo a él, y dice lo siguiente. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Repito, serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Ahora bien, ¿por qué tiene sentido que esos huesos de Quevedo se conviertan en ceniza? Amigos, ese verso es de una sutileza tal, que su belleza puede pasar inadvertida. ¿Por qué, insisto, tiene sentido que esos huesos puedan convertirse en ceniza? Señoras y señores, porque el amor de este hombre, el amor de Quevedo por esa mujer, el fuego de ese amor, los habrá incinerado, habrá calcinado esos huesos, el fuego de ese amor. Y fíjense en la belleza del último verso: polvo serán, mas polvo enamorado. ¿A qué mujer o a qué hombre que sepa que su pareja conoce este poema no le halagaría que un día esa pareja suya le dejara sobre la cama, sobre la mesa de noche, sobre su escritorio, una nota que solo dijera eso? Polvo serán, mas polvo enamorado. Incluso cuando la persona del amante sea reducida a la más mínima expresión de sí misma, a un puñado de polvo, esa persona asegura que va a seguir amando a quien ama. ¿Quieren ustedes una idea más bella que esa? La idea de una persona deshecha, de una persona despojada de todo lo que la identificó, la idea de una persona que supuestamente ya no existe, que es solo un puñado de polvo y que aún así pulverizada, esa persona no cesa de amar a alguien. Ahora bien, ¿quién iba a decirle a Francisco de Quevedo hace 400 años que esa idea suya del polvo enamorado iba a estar en el oído de miles de enamorados futuros de toda Hispanoamérica y de miles de enamorados que no sabrían ni saben que ese amor suyo, el de Quevedo, ese amor capaz de vencer a la muerte, es el que resucita cada vez que uno de estos enamorados recientes y hasta actuales escucha la canción que vamos a escuchar ahora? Escuchen bien la letra hasta el final.
Trago de mí, nocturno de dolor, angustia, polvo y nada. Soy aquel que se perdió buscando la razón del alma y las estrellas. Tú llegaste a mi sufrir, resurrección de luz, amor, pasión y vida.
Efectivamente, señoras y señores, es José José interpretando una canción titulada Polvo Enamorado. Por ti he vuelto a nacer, soy polvo enamorado. Así de raros pueden ser los destinos de la poesía e incluso los destinos de un solo verso. El puñado de polvo de Francisco de Quevedo en una canción escrita 400 años después. Los huesos de un hombre que ama de veras serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Antes de continuar, yo quiero anunciarles que Fausto Canel, el cineasta cubano, va a unirse a nosotros a partir de las 11:30 para abordar un tema de gran actualidad, y ese tema es la competencia entre el cine y la televisión. Una competencia que en estos momentos, por razones que Fausto va a explicarnos, está en su apogeo. Y quiero también, como siempre, darle las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, por su colaboración constante, dárselas a nuestro operador Juan Pendaz y recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y recordarles también que si algunos quieren conversar conmigo, pueden llamarme sin costo alguno al teléfono 305-437-7084. Repito, 305-437-7084. Solo tienen que pedirle a la operadora que los comunique con nosotros y decirle que Radio Martí paga por la llamada. Patricia va a aceptar esa llamada de ustedes y va a comunicarlos conmigo o va a anotar sus mensajes. Pero yo les anuncié algo más. Yo les anuncié algo más hace solo unos minutos. Yo les anuncié que yo iba a demostrarles que esa idea de un amor capaz de vencer a la muerte no era una fantasía. No era cosa de poetas, esos tipos raros que suelen vivir en las nubes, no. Hace 4 o 5 años, un cable noticioso procedente de Chile, amigos, me devolvió a este poema de Quevedo al que acabo de referirme y al desdén con que algunas personas, suelen referirse a la poesía y a quienes la leen y, por supuesto, a quienes la escriben. Ese cable, que quizás aún pueda encontrarse en internet, ese cable narra cómo dos jóvenes chilenos, Giovanni, de 21 años de edad, y Nicole, de 19, muertos durante un incendio y a cuyo matrimonio se oponían los padres de ambos, cómo los cadáveres de esos jóvenes fueron cazados antes de ser sepultados. Este cable me llamó tanto la atención que decidí conservarlo dentro de un libro de poemas de Francisco de Quevedo. Escuchen lo que dice parte de este cable. Giovanni y Nicole, quienes murieron calcinados en un incendio, se unieron en matrimonio desde sus ataúdes en una ceremonia religiosa en la que un diácono bendijo las argollas. La escena, surrealista, se vivió en Yoyeo, una localidad costera del puerto de San Antonio, en Chile, en medio de decenas de personas que primero gritaron «¡Vivan los novios! ¡Vivan los novios!» y luego lanzaron arroz sobre los féretros. Después los acompañaron hasta su tumba, informó el diario Las Últimas Noticias. Miren ustedes qué escena esta de la vida real tan conmovedora. Un pueblo gritando «¡Vivan los novios!» y arrojando arroz sobre dos ataúdes donde una pareja de jóvenes acababa de ser encerrada porque habían muerto en un incendio. Este periódico publicó fotografías que muestran a María Elena Contreras, la madre de Nicole, depositando el anillo en el ataúd de Giovanni, mientras le decía: «Sé que ahora, donde están, van a ser muy felices». ¡Qué bello eso! El padre de Giovanni, por su parte, Enrique Fernández, hizo lo mismo en el féretro de Nicole. «Ahora eres parte de nuestra familia», le dijo a su nuera. Giovanni y Nicole solo alcanzaron a estar juntos, amigos, 1 año y 4 meses. Hacía solo unas semanas que se habían comprometido para casarse, pese a la oposición de sus padres. Pero murieron en ese incendio. Los padres se oponían al matrimonio porque eran muy jóvenes, pero luego de la tragedia cambiaron de opinión. La madre de la novia declaró a la prensa: «Es un regalo que les estamos haciendo a Nicole y a Giovanni. Un regalo que no alcanzamos a darles en vida. A mí todo esto me parece emocionante, ¿verdad? Que esos cuatro padres se hayan puesto de acuerdo en medio de la tragedia de perder a sus hijos para acceder a casarlos muertos. Y que el padre del novio se haya acercado al ataúd de la novia, dándole la bienvenida a la familia. Y que la madre de la novia se haya acercado al ataúd del novio para decirle: sé que ahora, donde están, van a ser muy felices. Yo no pude leer esta noticia sin inmediatamente recordar los versos de Quevedo. Serán ceniza, mas tendrá sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Nicole y Giovanni murieron calcinados, pero eso no les impidió continuar unidos más allá de la muerte.
Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor.
Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón.
Sufro lo indecible si te entristeces.
No quiero que la duda te haga llorar.
Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa.
Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Que todos se enteren, fui tu querer.
Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor. Con toda el alma llena de sentimientos.
Sangre del corazón.
Señoras y señores, son Melina León y los Trío interpretando una canción que muchos de ustedes recuerdan: Nuestro Juramento. ¿Verdad? Nuestro Juramento. Si tú mueres primero, yo te prometo esto. Si yo muero primero, tú me prometes tal cosa. Es la canción que quizás hubieran querido que se cantara en su boda, esos dos jóvenes chilenos que murieron en un incendio. Pero bueno, pasando a otro tema, porque el programa de hoy y este espacio mismo entre nosotros quieren tener algo de arroz con mango, como ustedes bien saben. No crean ustedes que todas las palabras están conformes con lo que significan. Hay palabras que están hartas, amigos, de significar lo mismo. Palabras que sueñan, yo diría, que significar algo más. Hay unos versos anónimos que a mí siempre me han llamado la atención, porque su autor, fuera quien fuera, decidió complacer a las palabras, decidió complacerlas dándoles el sentido que ellas, las palabras, querían tener. Un sentido muy distinto al que esas palabras habían tenido hasta entonces. Escuchen con atención lo que dicen estos versos un poco disparatados, ¿no? Pero es que el cubano ama el disparate. Una palabra quisiera ser distinta a lo que acaba de decir, o ser un poco todas las demás palabras. La palabra nube quiere decir pez, y el pez se llama flor, y toda flor quisiera ser conocida por alba. A los cuerpos se les dice cuerpos, pero son aldabas, y las aldabas son olas, y las olas no se cansan de ser pájaros blanquísimos, constelaciones, estatuas que celebran en el viento, bailes, desfiles de máscaras. Una palabra quisiera ser distinta a lo que acaba de decir, o ser un poco todas las demás palabras. Podríamos pasarnos una hora comentando este poema. Las palabras anhelan significar algo más de lo que significan. Sí, las palabras anhelan significar algo más de lo que significan. Y que algunas cosas nos dice este poema, también quisieran cambiar de nombre. La palabra nube quiere decir pez. Y el pez se llama flor, y toda flor quisiera ser conocida por alba. Las cosas quisieran llamarse de otra manera, y las palabras quisieran significar otra cosa. Pero también hay palabras reaccionarias, palabras enemigas del cambio, palabras que quieren decir siempre lo mismo, y por eso hay hombres que deciden prescindir de esas palabras o de las palabras, liberarse de las palabras y cantar canciones sin palabras, al diablo con las palabras. Yo tengo que decirles a ustedes que José Martí, ese escritor a quien todos creemos conocer, inventó varias palabras, y que un día, quizás la semana que viene, yo les diga a ustedes qué palabras inventó Martí y qué querían decir esas palabras o qué quieren decir esas palabras. Pero bueno, repito, a veces el hombre se cansa de utilizar las palabras y simple y llanamente se limita a cantar sonidos. Escuchen esta grabación con la que vamos a hacer luego una pausa y darle la bienvenida a Fausto Canel.
Did you hear that?
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. El pasado domingo 11 de enero, millones de personas alrededor del mundo vieron la transmisión televisada de la entrega de los premios Globos de Oro. Globos de Oro. Los Globos de Oro los concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, una institución o asociación, como se llama, compuesta por 93 miembros. Y son premios que abarcan no solo el cine y la televisión de Estados Unidos, sino de otras partes del mundo. Es una ceremonia, tengo que decirlo, esta de la entrega de estos premios, es una ceremonia llena de gente talentosa y famosa, elegante y extravagante. Es una ceremonia donde tan pronto abundan los chistes como las lágrimas, una ceremonia donde se juntan varias generaciones de excelentes actrices y actores, y una ceremonia cuyos resultados indican, en cierta forma, cuáles pudieran ser los resultados de otra ceremonia pendiente. Y me refiero a la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Sea como sea, nadie mejor para hablarnos de todo esto que el cineasta cubano Fausto Canel, a quien tuve la suerte de tener como colaborador semanal en Mi Gente, el programa que se transmitía los fines de semana, y a quien tengo la suerte de volver a tener como colaborador semanal aquí entre nosotros. Hola, Fausto.
Hola, ¿qué tal?
Bien, gracias por continuar acompañándonos. Gracias. Yo quisiera que antes de hablar de los Globos de Oro que acaban de entregarse, tú nos hablaras un poco de la significación de este premio. ¿Qué significa un Globo de Oro para un director de cine o televisión, para un guionista, para una actriz o para un actor?
Hay que verlo en contraste con el Oscar.
Bien.
Aquí son, como tú has muy bien dicho, críticos y corresponsales extranjeros en Estados Unidos para cubrir la vida y la obra de Hollywood. No para hablar de películas extranjeras si no se han estrenado en Estados Unidos. Es nada más que las películas americanas o extranjeras que se estrenan en Estados Unidos.
¿Esta gente vive aquí en Estados Unidos?
Viven en Los Ángeles.
¿Estos corresponsales?
Sí.
¿Se pasan todo el año allí viendo lo que aparece?
Son enviados por el periódico, tienen que presentar sus credenciales, conseguir toda una serie de permisos. Yo lo tuve en un momento dado que trabajaba para una revista en español en Nueva York y te invitan todo el tiempo a ver todo lo que sale.
Entonces, lo que se estrena.
Entonces te pasa la vida yendo al cine, etc. La gran diferencia es los miembros que componen los dos grupos. El Oscar son académicos, miembros de la academia. En la academia no se puede entrar. La academia te tiene que invitar. Todo es más formal.
La Academia de Cine.
La Academia de Cine, estoy hablando de la Academia de Cine, que es la que saca los Óscares, la que da los Óscares. Entonces, la Academia de Cine te invita, después de ya que tú hayas hecho una cierta obra y ellos consideren, americano o extranjero, que tu obra hecha en Estados Unidos es suficientemente interesante, te hacen una invitación para que te entres en la academia. Mientras que los Globos de Oro está compuesto de estos corresponsales y de estos críticos internacionales, lo cual le da una visión más objetiva.
Claro. Y libre, más, ¿no? Y libre.
Y libre, claro. Y menos formal. No estás metido en una academia, como la Academia de la Lengua y la Academia de no sé qué, y la Academia no sé cuánto, donde te obligan a decir las cosas como no se dicen. Entonces, esta gente tiene la voluntad, no de choquear, porque son gente seria, pero sí de poner en evidencia lo que es más importante del año. Y me explico. La película que ellos consideraron mejor película este año, los Globos de Oro, fue Boyhood. Yo no sé, no puedo predecir, pero no creo que Boyhood sea una película por la cual los miembros de la academia van a querer votar.
Te entiendo perfectamente.
Y entonces se reduce a trabajo. Los miembros de la academia son los técnicos, los directores de fotografía, los camarógrafos, los actores, los directores. Y esa gente no quiere que tú los contrates 2 semanas cada año durante 12 años.
Claro.
Ellos con una película pequeña que tiene bajo presupuesto. Lo que ellos quieren es que tú los contrates con un gran presupuesto.
Todos los días del año.
6 meses o 7 meses para hacer una película de $200 millones. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya el Oscar está impostado en una importancia, entre comillas, industrial que esta gente no tiene en cuenta.
Qué interesante es eso que dices. Qué interesante. Sin embargo, a pesar de esa impostación, y no quiero interrumpir el flujo de tu charla, pero quiero decir lo siguiente: a pesar de eso, yo estoy seguro que los miembros de la academia se sentirán un poco acomplejados u obligados a reflexionar después que ven lo que dice el grupo de corresponsales.
Sí, no, por supuesto.
Extranjeros, ¿no?
Los Globos de Oro se han demostrado durante ya muchos años ser tan serios.
Esa es la cuestión.
Y no irresponsables, y no unos extranjeros que no saben lo que están diciendo, sino que ha sido un premio muy, muy, muy certero siempre o casi siempre, pero no influye en la votación. ¿Tú sabes por qué? Porque la votación de los Óscares terminó una semana antes de los Globos de Oro.
No sabía eso.
Claro.
Es decir, que ya está cocinada la votación de los Óscares antes de la ceremonia que acabamos de
ya
ver.
Ya está hecha la votación. Están haciendo la computación de los votos. Pero ya no... Tú, miembro de la academia, no puedes decir, voy a cambiar mi
no
voto.
No puedes ser influido por los globos.
Claro. Y está hecho a propósito.
Para eso.
Para eso, para que no se influya.
Para que no te sientas intimidado o...
Claro.
O inclinado en cierta forma hacia otra cosa.
Exactamente.
Pero claro, a lo largo de todo el año se va viendo, porque tú, claro, eres un hombre que sabes mucho de cine, hace ya muchos meses que me hablaste de Boyhood.
Claro.
De esta película. Es decir, a lo largo de todo el año se va viendo qué película
es la
película, ¿no?
Exacto, sí.
Ajá.
Entonces, Boyhood es una película de Richard Linklater. Él es un director que siempre ha hecho un cine muy interesante, al mismo tiempo que lo mezcla con cine comercial, porque hay que vivir, pero él hace un cine, esa serie de Antes de Anochecer,
sí,
Antes
sí.
del Amanecer,
uh-huh.
y que son dos, es un matrimonio, primero que se conocen, después que se casan, después que tienen hijos, después que se pelean.
Uh-huh.
Esa serie la ha hecho él.
Y Boyhood es en cierta forma una especie como de condensación de todo eso, ¿no? De ese tipo de cine.
Claro, él lo que cogía era estos dos actores y los ponía a hablar, a improvisar con una línea que él les daba. Pero eran los actores los que finalmente...
Hacían el guión.
Al punto que ya en las últimas les da crédito de guión a los actores. Fíjate. Entonces lo que él hace es llevar ese experimento que él ha hecho con actores profesionales y decide hacer la historia de la adolescencia de un niño, el crecimiento de un niño.
El paso de la niñez a la adolescencia, ¿no es así?
Sí. Y entonces tiene efectivamente dos grandes actores, que es Patricia Arquette,
maravilloso,
que ganó el premio a la mejor actriz secundaria, y Ethan Hawke, que él hace del padre. Pero el niñito no era un actor. Era un muchacho que lo había encontrado por ahí. Y ese niñito es el mismo que aparece todos los años.
A lo largo de 12 años.
A lo largo de 12 años, donde él va construyendo el proceso, cómo ese niño se va convirtiendo en un hombre, en un adolescente joven, en un hombre joven, y cómo se relaciona con su padre, con su madre, la relación de los padres que están separados, pero que al mismo tiempo se toman en serio la educación del niño a pesar de la separación, y sobre todo lo que termina siendo es un canto de amor por esa madre que, teniendo todo contra ella, en todo sentido, consigue un título y se hace maestra al final de la película.
Que tengo que volver a decirlo, qué estupenda actuación la de esa mujer, ¿no?
Sí.
La de Patricia Arquette. Qué estupenda actuación.
Sí, sí.
Entonces, ¿tú crees que quizás el Oscar no se atreva, entre comillas, a premiar esa película?
Ojalá se atreva, te lo digo honestamente, ojalá se atreva. Pero, como ya te digo, hay muchos intereses de tipo económico.
Claro.
Ellos tienen que defender un tipo de cine, en realidad lo que ellos
un
tienen
tipo de
que,
cine no humilde desde
no,
el punto de vista económico.
Un tipo de cine caro pero de calidad.
¿Y hay, existe esa película este año?
¿Cuál?
¿Una película cara y de calidad? Porque yo este año no, como
chico,
que no he
muy...
no he encontrado una película que la gente diga esa es una gran película, no solo por la calidad sino por la magnitud de la inversión que se hizo en ella. Yo creo que esa película no existe, ¿no?
No, no existe. Y entonces esto nos lleva a lo que yo llamo la televisión del siglo XXI, que porque, por todas estas razones que estamos hablando, el cine ya empieza a dejar de ser interesante, excepto casos excepcionales como este.
Ajá.
Y entonces nos encontramos aquí con la boca abierta diciendo cuál es la película interesante.
Claro.
Que para.
Claro.
Por ahí que no existe, ¿no?
Lo que antes hubiéramos visto en el cine ya no está en el cine.
Ya no está en el cine. Y entonces, ¿por qué no está en el cine? no está en el cine porque toda la economía ha cambiado.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things.
Amigos, aquí estamos conversando con Fausto Canel sobre los premios que acaban de entregarse, los Globos de Oro y los premios que están por entregarse en la próxima ceremonia de los Oscars. Y Fausto nos estaba hablando de este proceso apasionante, de cómo el cine va perdiendo terreno en lo más serio frente a la televisión. Cómo la televisión está apoderándose de los mejores guiones, del mejor cine para adultos.
Yo creo que ese proceso irreversible, que tiene una base económica y tecnológica, nos obliga a recambiar nuestro vocabulario.
A ver.
Ya no hay que hablar de películas o de televisión, cine y televisión. Hay que hablar de audiovisual. El problema, como ya lo hemos discutido aquí muchas veces, es que ir al cine es muy caro.
Claro.
Entonces, como es muy caro, la gente tiende a ir menos, sobre todo los adultos. Uh-huh. Los que van son los niños. Uh-huh. Y esos niños ven películas de niños o para adolescentes, que son, desgraciadamente,
que no tienen nada que ver con Boyhood,
que no tienen nada
ni
que
con
ver
Birdman. Con Birdman.
Exacto. Ajá. Entonces, son películas hechas para entretenimiento, con mucho dinero y tal. Entonces, eso se está convirtiendo en el material del cine, de lo que se llama ir al cine, a una sala de cine.
Es ir a ver un espectáculo audiovisual.
A ver un espectáculo, tal vez.
Sí, bueno. Sí,
bueno,
claro.
A ver un espectáculo.
Carros corriendo, robots apareciendo.
Sí, y conviértete en un niño de
8 años. Naves espaciales, claro.
Para que te guste todo aquello, ¿no? Uh-huh. Para que no te aburra. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un banco de talento en Hollywood que no trabaja. Porque no tiene.
No caben esas películas.
No caben, no les, claro, interesa.
Claro.
Entonces, ¿a quién qué hacen? Entonces se les ocurrió empezar a hacer series y películas para la televisión, pero no para los canales de televisión, aquellos que eran gratis, uh-huh, y que los recibías directamente por el aire, sino los canales de televisión pagados, uh-huh, de cable, uh-huh, que precisamente porque son pagados recaudan dinero y pueden
costear estos proyectos.
Costar estos,
claro,
proyectos.
Claro, claro.
Y entonces hay una compañía que se llama Netflix, que fue la que creó la distribución de los DVDs, uh-huh, por correo. Ahora ya están produciendo sus House of Cards, uh-huh, Castillo de Naipes, la están produciendo ellos, y entonces te la envían a tu casa a través de la internet. ¿Cómo es posible esto? Pues porque existe la internet y porque además ya los televisores, que ya no son pequeñitos, son enormes y es como tener una pantalla de cine en tu casa, son conectables a la internet. Uh-huh. Es lo que se llama smart.
Entonces, una cosa es una prolongación de la otra. Es decir, por internet te entra el televisor, el mundo.
El mundo, exactamente.
Claro, claro,
el mundo.
Claro.
Entonces, están produciendo cine de calidad, pero para ser visto en tu casa en una pantalla de televisión. Uh-huh. No, entonces, ¿qué gana el productor? ¿Por qué se hace posible? Porque ya no tienen que necesariamente hacer grandes espectáculos.
Los efectos especiales.
Todo aquello.
Claro.
Y segundo, te ahorras todo el dinero que significaba tirar las copias, meterlas en un avión, mandarlas a los cientos de miles de cines que hay por todo Estados Unidos. Ya eso no existe. Ya te lo mandan por internet.
Pero Fausto, qué maravilla para esos actores y actrices serios que se sentían un poco marginados por el cine de moda, de repente asistir a esto. Es decir,
claro,
asistir a la posibilidad de retomar sus carreras como actores serios,
claro,
en un medio tan importante, según lo que tú sugieres, ya como el cine.
Claro.
¿Eh?
Y además que lo está viendo todo el mundo. Más que lo que se ve en el cine. porque hay más gente viendo estas series en televisión que películas en el cine.
Tremendo.
Entonces, si tú eres un actor que te han marginado, como tú acabas de decir, y te sabes un actor...
Bueno, en carrera, serio, sí.
Serio, de pronto tú dices, bueno, esto es mi ocasión. ¿Por qué tú te crees que toda esta gente... Woody Allen acaba de firmar para hacer...
Eso me dijiste, sí, que va a ser, ¿una serie?
Va a ser una serie. Él dice que todavía no sabe lo que va a hacer, pero bueno, va a ser, se le ocurrirá, ¿no?
Pero eso te indica la importancia.
¿Sabes quién lo produce? Amazon.
Ah.
Que Amazon ya también... Acaban de ganar un premio con Transparent.
Ajá, claro.
La película Transparent, que trata de un transgénero, uh-huh, un padre que se viste de mujer y uh-huh, se disfraza de mujer por las noches, que es una medio comedia dramática... Esto lo acaba de producir
Amazon.
Es decir, que ya...
Las fronteras entre...
20th Century sí. Fox, ajá, ¿qué ajá. es eso?
Y claro, entonces ahora los Globos le llevarán la ventaja a los Oscars de que ellos también premian la televisión.
Claro, que siempre lo hicieron.
Pero ahora de repente la televisión se ha convertido en un monstruo como el cine.
Claro.
¿No?
Claro.
Y Hollywood se queda un poco cojo.
Y ahí sí van a influir sobre los Oscars. Porque yo creo que van a tener que empezar...
¿A premiar en los Oscars la televisión también?
Me temo, ¿no? Porque si tú vas a terminar premiando solamente los cuatro actores que han trabajado...
Con los robots y los seres extraterrestres.
Sí, si lo único que vas a premiar es eso, te quedas...
Claro, claro. Qué interesante.
Esa es la situación actual, que efectivamente es muy interesante.
Porque uno tenía la impresión siempre de que el cine, la gran pantalla, como se le llamaba, ¿no?, era algo mucho más importante en todos los sentidos que esa pequeña cajita que uno tenía en su casa. Es más, se decía que era muy difícil, por no decir imposible, que un actor de televisión pudiera saltar al cine, porque había una cuestión a nivel psíquico, y es que el televidente, la persona común, reducía esa imagen a un círculo, a un marco mucho más pequeño, y que no aceptaba la imagen de un actor de televisión en la gran pantalla. Eso acaba de desaparecer ahora. Ahora la gente de la gran pantalla quiere meterse en la pantalla pequeña.
Pero es que ya la pantalla no es tan pequeña.
Claro.
Ese es el problema.
No, y a nivel de sustancia es mucho más sustancial que la otra.
Es más importante.
Es más importante.
Exacto. Por eso le llaman a este mundo de hoy la televisión del siglo XXI, porque efectivamente hasta el final del siglo XX los actores no querían porque parecía...
Era una disminución.
Que tú te rebajabas.
Eso.
No, el pobre hombre se está muriendo de hambre y ha tenido que hacer una cosa en televisión.
Ha tenido que hacer televisión para ganarse la vida.
Exacto.
Ahora no.
No, ahora no. No, y los directores...
Uh-huh.
Uh-huh. Los directores ya son intercambiables. El director de Gone Girl es el que dirige House of Cards.
Claro.
Y son la misma persona.
Y el actor ganador este año es Kevin Spacey, un hombre con una carrera monstruosa en el cine.
Y que durante muchos años fue el director del Teatro Shakespeareano de Londres.
Uh-huh.
Que no es cualquier cosa.
Sí.
No es como para no ponerlo en tu resumen.
Claro. Fausto, háblanos un poco de la otra película. Me hablaste de Boyhood, Birdman, que también es una película que tenía muchas postulaciones y que ha llamado la atención. Es una comedia de humor negro, ¿no? Es puro humor negro donde se mezcla la risa con el drama, la tragedia casi.
Sí, la película, mira, por ahí vienen los Oscars. La película es muy interesante. Porque, y además es muy interesante lo que ha hecho Iñárritu de escoger a Keaton
como actor principal,
porque Keaton había hecho 3 películas de Batman y su carrera se había diluido.
Uh-huh.
Y esa es la película. Es decir, un hombre que fue muy famoso.
Que fue interpretando un superhéroe.
No solo un superhéroe, sino un gran actor, una gran estrella de ese cine anterior, etcétera, uh-huh, etcétera, del cine de aventura, de pronto se siente abandonado. Y entonces le ofrecen una obra de teatro sobre esa experiencia.
Y como él, director.
Como actor.
Como actor y director, ¿no? Él no dirige también la obra.
El caso que él tiene que replantearse toda su carrera y toda su vida.
Ajá.
Porque ahora tiene que explicarla de alguna manera en el teatro. Y eso es la película.
Uh-huh.
Y le dieron un premio al mejor guión y le dieron un premio a él que me parece muy, muy correcto habérselo dado
a Keaton,
porque, porque es un gran actor que efectivamente se había perdido, lo habían abandonado, Hollywood lo había abandonado.
Sí, porque lo empaquetó en ese rol de Batman, del hombre murciélago, y después no sabía cómo sacarlo de él, ¿no?
Sí, no supieron qué hacer con él. Y aquí este hombre ha cogido su experiencia, la experiencia del actor, para convertirlo en una película. Pero fíjate que no ganó mejor película.
No.
Pero es posible que por lo que hablamos antes, sí sea un premio de Oscar.
De Oscar. Además, la película tiene su trastienda también, ¿verdad? Es el enfrentamiento de un hombre con su vida, una vida que de repente se derrumba delante de él en todos los aspectos, como marido, como padre y, por supuesto, como profesional.
Él lloró en la entrega del premio, cuando le dieron el premio.
Sí,
Es comprensible, claro. Porque es que no solo ha tenido que hacerse un psicoanálisis a sí mismo, sino también... Esta película lo saca de nuevo profesionalmente.
Claro. Qué bueno.
Lo vuelve a relanzar.
Ajá. Fausto, me da mucho gusto que estés con nosotros siempre. Gracias por esta reseña de la premiación de los Globos de Oro. Vamos a esperar a ver qué ocurre ahora con el Oscar. Y ustedes, amigos, nada. Hasta pronto.